En la tertulia de Claudio Acebo todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. La tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a esta jornada en Cantabria Opina. Es lunes, como todos los lunes, a esta misma hora, ya tenemos la mesa llena de nuestros contertulios. Saludamos a los nuevos, José Manuel igual, porque como contertulio nunca habíamos coincidido. José Manuel, muy buenas aquí, por lo menos, en Cantabria Opina. En Cantabria Opina no,
sí, hombre, sí.
De contertulio.
Pero muchas veces, la anterior legislatura.
Vaya, pero en la COPE yo no estaba. No, digo, yo no, aquí. Ah, bueno.
Sí.
Pero estabas
ya
con
no
otra,
te acuerdas de
con
mí.
Otra, con otra persona. No. Pues es que a veces
ya
desaparecéis.
No te acuerdas de mí.
A veces
ya,
desaparecéis.
Ya. Eso dices tú, pero tampoco estoy de acuerdo.
A veces es
que
desaparecéis.
Debe ser que como no estoy de acuerdo contigo, no me invitas mucho tú.
Pues debe ser. Pues igual, a mí me sucede.
Igual sí, José Manuel, igual sí.
A mí me sucede
eso
también.
Eso dice José
Fíjate,
Manuel.
Fíjate, hay
igual.
Veces en situaciones que estábamos y de repente ya no estoy. Como decía un buen amigo
pero
mío...
Pero sí que hemos coincidido, ¿eh? En la anterior legislatura yo venía aquí una vez al mes, al menos.
Bueno.
Como todos los demás diputados que nos repartíamos.
Es un tema menor de cuestión de memoria, que es producto de la edad, y que iremos...
Cuídate.
Y que iremos solventando poquito a poco. Juan Calzada, muy buenas.
¿Qué tal estáis?
Color insultante para trabajar en Santander.
Del pueblo de al lado de José Manuel,
no
de ajo.
Ya, o sí, sea de coger pimientos de isla, ¿no?
Casi.
Muy ricos.
Sí, ¿eh?
Sí, estupendo, nada.
Pero tú no te das cuenta, vamos a ver, Juan, yo es que no os entiendo. ¿Tú no te das cuenta que con ese color no te abre las puertas nadie?
No, pues oye, mala suerte para ellos. Yo estoy encantado de poder haber paseado, de poder haber estado en mi pueblo... Y a ratos pescar, a ratos bañarme, hacer de todo lo que se puede hacer un maravilloso pueblo de costa cántabro, o sea que no me cambio por nadie.
Qué suerte la casa que tienes ahí, ¿eh?
Pues sí, gracias a Dios ha sido desde hace muchos años,
y a
de mis padres.
Y a la legislación.
Y a la legislación vigente, claro, en aquel momento.
En aquel momento.
Efectivamente. ¿Eh? Que ahora ya no se podría. Así es.
Bueno, bien entonces todo.
Todo bien, yo creo que... Todo bien. Ahora hablaremos de lo que no está tan bien, pero bueno.
Bueno, pero no está tan bien, pero la gente dice lo que tiene que decir.
Nada, es
otra todo. Cosa es cómo tendremos que actuar nosotros, ¿no?
Evidentemente.
Que es de lo que se trata. Ay, Dios mío. Javier Domènech, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
Buenos días.
Micrófono a la altura de la boca. Esto es como el bisturí. Un poquito más arriba. Vale, súbelo. Que tienes edad para subir todavía.
Pues venga.
Caramba, lo tienes tan bajo que no se te escucha. Javier, bueno, vamos a ver. Elecciones en Cataluña. Nuestros oyentes habituales, pues que más que menos sabe y ha escuchado los informativos, sabe cómo ha quedado, pero yo creo que la gran cuestión es, a ver, ¿qué es lo que va a pasar a partir de luego? ¿Qué debiera pasar por todas las fuerzas? Los que dicen que han ganado en escaños, los que decimos que han perdido en votos, y entre todos, pues, hombre, lo que no se puede hacer es un inmovilismo, es mirar para otro lado, y ahora el quid de la cuestión es cómo sacar de este atolladero esa situación de fragmentación clarísima que hay en estos momentos en Cataluña, que eso es lo preocupante. Y luego hay pinceladas que me imagino que van surgiendo, que ya el independentismo catalán, lo que antiguamente era el catalanismo, está dando una virazón hacia la izquierda bastante más radical. Lo que antes era Convergencia y Unió, que bueno, son los chicos de Pedralbes y todo esto, ahora ya no son los chicos de Pedralbes y van ganando terreno la izquierda pura y dura. Y esto es un dato a tener en cuenta. Y luego también lo que ha sido muy importante ha sido la participación, una participación escandalosa, la mayor en la historia de las elecciones en Cataluña, y cómo ha respondido con su voto las personas que querían que se les escuchara. Entonces, si ponen ustedes los telediarios, la televisión, las emisoras nacionales y ven a un independentista, pues ya saben el mensaje, hemos ganado, hemos sacado 12, 13 por encima de los otros, y por el otro lado decimos no, en cuanto a votos, ahí está, no han sacado, no han llegado al 50%, pero hay muchas cosas. Ayer, luego hablaremos de los discursos, ayer he estado escuchando los discursos de cada uno y a mí algunos me han llamado la atención favorablemente. Favorablemente sobre cómo retomar, me estoy refiriendo a los que hemos...
Anoche.
No a los independentistas, bueno, que está ahí, hay algunos que están, el de la CUP, bueno, pues el hombre está fuera de sí, llamando a la insurrección, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, y a mí me gustaría que empezáramos cada uno. Ana Obregón, por favor, que se siente. Un momentín, en silencio. Muy bien. No te hemos puesto la de gracias por venir de Lina Morgan de milagro. Por aquí, ¿eh? Porque te estábamos esperando, ¿eh? Sí. Entonces, menos mal que no has venido con plumas de esas de pavo real, ¿eh? Y con un accidente, qué raro. Un accidente del auto, un acercamiento sería alguna.
No, un choque.
A ver, cuéntanos, venga, no, actualidad, no. Noticia de informativos, sintonía de informativos. Venga, que Ana Obregón, la verdadera, no la otra, está aquí con nosotros. Ana.
Muy buenos días.
Bueno, ¿y qué ha sido? ¿Un accidente así de poca monta?
Sí,
o
de poca cosa, pero claro, lo suficiente para crear retenciones, vamos.
Bueno, la gente, les hemos dicho mil veces que cuando pongan Onda Cantabria, que estén centrados en la carretera, en la autovía en este caso, y que, bueno, lo pongan un poquito más bajo de lo habitual, porque ahí como se producen noticias que son, a veces te causan una sensación grande, pues puede pasar lo que puede pasar. ¿Quién rompe el hielo de lo de Cataluña? Venga, va. Pues José Manuel, venga, empieza.
Vamos a ver. Has hecho unas reflexiones muy acertadas, a mi juicio, y...
Cosa rara en mí.
Cosa rara, sí. Rara o muy rara, pero bueno, hoy te veo bastante centrado. Vamos a ver. Yo pienso... Has dicho una cosa muy interesante, que el nacionalismo está derivando hacia la izquierda, radical. Yo creo que no ha habido un mensaje claro de elecciones autonómicas, sino dos bandos, el constitucionalista y el no constitucionalista. No ha habido unas elecciones autonómicas. La mediocridad y el ánimo de ruptura del señor Mas y toda su prole, pues han intentado, pues lógicamente, tapar sus vergüenzas, que Cataluña es una comunidad, esa sí que está prácticamente intervenida, que necesita dinero todos los meses para pagar pensiones, que empezó a hacer recortes la primera porque está en un modo de vida que no han podido con él, ni muchísimo menos. Y luego ha habido pues algunas cosas interesantes, independientemente de que pues por la parte que me toca, yo no soy los que ponen paños calientes, el Partido Popular pues se ha dado la mayor torta. Porque ha bajado 8 escaños y es una barbaridad. Ciudadanos se ha aprovechado de ese voto moderado centrista, en más medida del PP, también del PSOE y también de igual esos que decías de Pedralbes, de los moderados, porque el resultado es bastante, bastante interesante para Ciudadanos. Pero yo pienso que en Cataluña la cosa ni siquiera ha empezado. Y vuelvo a explicarme. Vamos a volver a ver, pues una hoja de ruta, se van a ver legitimados los del Junto por el Sí, porque el CUP este pues es algo que está fuera de sistema, que yo creo que, bueno, lo primero que ha pedido es la cabeza de Mas, y ahí tienen un lío que yo creo que va a ser muy difícil de llegar a ningún acuerdo con ellos. Son gente que está fuera del sistema y yo creo que no tiene ningún valor para la democracia, y lo digo honestamente, son gente que, bueno, pues aglutinan porque hay de todo entre la población y ellos aglutinan un 10% de votos, nada despreciable, pero como digo, es un mensaje que está fuera de cualquier sistema y de cualquier... yo creo que no merece la pena mucho más hablar. Ellos van a intentar diseñar una hoja de ruta, van a hacer una declaración, o lo van a intentar en el Parlamento, y yo creo que ante eso, pues las fuerzas constitucionalistas, yo creo que este es un problema que afecta a la integridad del Estado. Alguno decía anoche por ahí que Estado y nación no son lo mismo. Yo creo que hay matices, pero lo importante es que esa hoja de ruta para mí siempre tiene un trasfondo, que es la economía. Para mí los catalanes, Convergencia y Unión, han hundido cada vez más en el pozo a Cataluña, y su mediocridad ha hecho que se unan con Esquerra Republicana, que han perdido muchísimos escaños, ¿eh? Ese es Juntos por el Sí, creo que son 62 frente a los 71, nada despreciable, casi 10. Y para mí ese es un análisis un poco general. ¿Qué opino del resto de las fuerzas? Pues que por una vez, yo siempre pongo el caso de Alemania, siempre me ha gustado, no con Volkswagen, sino con la forma que tuvieron para ponerse de acuerdo en determinadas circunstancias que yo creo que lo requerían en ese país, ¿no? Yo creo que en España tiene que haber una respuesta constitucionalista y contundente, a esa hoja de ruta y decir, mire, ya está bien, ustedes no están tan legitimados como ustedes creían, porque vuelvo a lo mismo, efectivamente, los escaños y el reparto electoral es uno, pero no han llegado al 48%, no han ganado en votos. Quiere decir que podemos decir claramente aquí que hay más catalanes que no quieren la independencia a los que la quieren. Y eso es un dato, pues yo creo que muy interesante. Tampoco se puede hablar de Cataluña y solo referirse a los independentistas. Yo creo que ha habido otra cosa para mí muy interesante, la participación, como has apuntado. Ha sido una participación enorme. Una participación, yo creo que a la gente le ha interesado decir lo que había. Y son más. Y más es menos. Son más los que quieren a una Cataluña con sus peculiaridades territoriales, pero dentro de España, y más es mucho menos. Artur Mas, yo creo que ha fracasado, digan lo que digan. Esa es un poco mi reflexión a término general.
Muy bien, José Manuel. Juan, venga.
Mira, yo creo que en general hay, digamos, dos lecturas. En primer lugar, lo que eran de verdad, unas elecciones autonómicas, las han ganado. Ha ganado Juntos por el Sí, creo que se llamaban exactamente. Y, sin embargo, precisamente uno de los atractivos que tenía para ellos estas elecciones, que era convertirlas en plebiscitarias, lo han perdido. Eso es la realidad, porque un plebiscito significa sacar una mayoría de votos y no ganar las elecciones de esta forma que las han ganado. En segundo lugar, yo creo que hay una lectura bastante interesante de cómo ha sido el tema. Se ha castigado al Partido Popular, porque yo creo que el Partido Popular ha tenido una política en Cataluña absolutamente equivocada. Ha sido la lucha continua contra el independentismo frontalmente, en vez de dar vías de salida a la posibilidad que tenían de diálogos, etcétera. Ciudadanos, yo creo que se pone en una posición estupenda para el futuro, y además creo que allí no hay tampoco que extrapolarlo totalmente, porque sí ha representado siempre digamos, una corriente nueva que era absolutamente españolista, en el sentido bueno de la palabra españolista, es decir, que era constitucionalista y de no irse de allí.
Ayer cuando estaban en la sede de Albert Rivera, pues bueno, parecía la sede del PP hace años. Claro, los militantes cantando Yo soy, pero vamos, sin ningún tapujo.
Sí, se lo estaban pasando bien.
Claro, sí, claro. Creo que
yo aluciné, perdona, sí. Juan, yo aluciné cuando pidió la chica estas nuevas elecciones. También te lo digo. O sea, yo creo que fue un acto ahí, se vino arriba. Sí, y pedir nuevas elecciones después de haber acabado estas, sí que dijo cosas sensatas, pero otras yo creo que fue fruto de la euforia y de la emoción.
Pero las cosas sensatas las dijo Albert Rivera, que estuvo sensacional.
Claro, y además,
Albert Rivera estuvo sembrado.
Creo que con una visión, cosa que no tenía que tener la chica, que se presenta específicamente para Cataluña, con una visión de futuro, de plantearse que dentro de nadie hay unas elecciones y que se pone, usando símiles de Fernando Alonso, en la pole position, ¿no? De una zona de votantes para salir
Alonso
de
ya no, ¿eh? Bueno.
Ya, pero bueno, yo sigo siendo de él, el pobre, ¿no?
Y yo.
Bueno, dicho esto, hay otras lecturas que me parecen interesantes, como son que Podemos ha tenido un fracaso importante. Es verdad que hay dos cosas que lo matizan. Una, que es que no se presentaba como Podemos, que había esas cosas que pasan ahí cuando se le ponen nombre.
Antes Izquierda Unida sacó más escaños,
claro.
Y ahora son Izquierda Unida más Podemos, con lo cual ahonda más.
Sí, pero esos dos matices, uno era ese y el otro es también que había un partido que en este momento yo creo que va a ser decisivo para ver qué pasa. No, yo creo que esto ya lo hemos hablado en la parte de la constitución y no constitución. Hablamos de las autonómicas. El CUP o CUP, que me parece que si no me confundo es un partido de izquierda radical, con lo cual anticapitalista, digamos que coge una parte del electorado que en todo el país tiene Podemos. Y por último, el CUP tiene un problema serio para, más bien más, tiene un problema serio para ver cómo sale elegido presidente si lo logra. Porque el CUP, que es quien le puede dar la mayoría absoluta, no tiene nada claro que él fuera el posible presidente de la Generalitat. creo que no me falta así ninguno, pero bueno, el Partido Socialista se ha mantenido bastante dentro de lo que esperaban, también partiendo de una posición, yo creo, que había bajado muchísimo, es decir, no tiene por qué estar muy contento porque no van las cosas lo bien que debiera de ir para un partido, el segundo partido en muchos sitios de este país, ¿no?
Javier.
Pues poco más que añadir. Yo creo que fundamentalmente el tema, podemos mirarlo desde muchas ópticas, evidentemente eso no eran unas elecciones autonómicas, aunque parecía que iban a serlo, en realidad fue una especie de clamor de unos contra otros, fueran independentistas o no contra independentistas, y ahí ha quedado todo, y aquí ha quedado prácticamente centrado el debate. Pero el tema para mí ahora tiene una vertiente que se mantiene encima de la mesa, y es el qué pasa mañana y pasado y el otro y el otro. Porque la situación de ayer no es fruto de una convocatoria de unas autonómicas, sino que es fruto de lo que ha venido ocurriendo en Cataluña a lo largo de los últimos años. Que la situación, la economía puede ciertamente propiciar eso, sin vuelta de hoja. Pero también es cierto que hay dos tipos de catalanes. El catalán claramente independentista, con mayor o menor fervor, y el catalán no independentista, también con mayor o menor fervor. Y entre ese tipo de dos catalanes hay unos que han estado sistemáticamente apoyados y beneficiados desde el poder en Cataluña y otros que han estado huérfanos absolutamente de cualquier tipo de poder en Cataluña. Bien sea desde la propia generalidad, a mí me gusta decir generalidad porque estoy hablando en español, catalana, como del propio Estado o el gobierno español. Y claro, el problema, el gran interrogante que se plantea es si mañana, pasado el año que viene, dentro de 5 años, no va a haber un tipo de convocatoria similar que a lo mejor tendríamos que plantear sobre la mesa nuevamente las cifras. Porque claro, si sigue una política de educación en la cual a los chavales se les sigue enseñando una historia falseada, si sigue habiendo una política de... pese a todos los diálogos y no diálogos. Yo, eso del diálogo, Juan, sí, evidentemente que sí. Lo que pasa es que los diálogos tienen también un límite y un compromiso, ¿no? Y claro, cuando tú ves cifras económicas y cuáles son los balances y qué dice la parte contraria de esos balances y a cambio de eso obtienes desprecios y a cambio de eso... Llega un momento que entonces el interlocutor se te hace muy áspero, muy muy difícil de convivir con él. Y evidentemente suscita lo que ha ocurrido ahora en el resto de España. Ojo, si un referéndum, plebiscito, como quiera que se llamase, lo hiciésemos en España, no digo ya solamente en Cataluña, sobre qué pasa con Cataluña, podríamos llevarnos un susto descomunal. Podríamos llevarnos un susto descomunal. La reeducación de ambas partes en la convivencia es absolutamente necesaria. Pero da la impresión de que mientras unos parecerían estar predispuestos a convivir, hay otros que tienen muy claro que no quieren convivir. Y el problema es por qué es lo que ha derivado esa situación. Pues la situación ha podido ser una educación, ha podido ser un abandono del Estado, ha podido ser lo que queramos. Pero lo que sí es cierto es que no pensemos que porque se hayan perdido por 2 escaños o 3 o cualquier malabarismo electoral o lo que sea, estas elecciones, el problema se ha solventado. El problema se va a mantener y seguramente se volverá a convocar y dependerá muy mucho de qué es lo que va a hacer el resto de los políticos y sobre todo quien gobierne respecto a la política que ha de mantenerse con las autoridades catalanas.
Ana.
Bueno, pues a mí sí que me queda ya poco que añadir. Yo me quedo con el análisis de que más de la mitad de los catalanes no quieren la independencia, pero sí que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero y, bueno, sí que todo esto genera al final una reacción en el resto de España también, desgraciadamente. Y bueno, volviendo al tema de las elecciones, pues destacar el batacazo del Partido Popular y Podemos en otro orden, pero también... Y bueno, pues nada, que esto es lo que hay, sin más.
Bueno,
yo haría un apunte más a lo que ha dicho Javier, que me parece, en general, estoy absolutamente de acuerdo. Cuando hablo de diálogo, lo hablo precisamente en contraposición a lo que estás diciendo, a ese tipo de fórmula que es bueno. Es que yo estoy oyendo las lecturas de los que han perdido, algunos no han salido, que me parece mal que el presidente del gobierno no haya salido a decir algo a favor Juan,
El presidente de gobierno Rajoy, tiene hoy comité ejecutivo delante de todos los varones y saldrá hoy. Y
lo Perdona, que yo te doy mi opinión. Creo que debía de haber salido a decir desde el primer momento lo que opina de este asunto, que como siempre espera que se le arreglen las cosas sin detrás de los estas plasmas, etcétera. Pues pero dicho esto...
No,
yo,
perdona, una cosa solo. Sí. Si se queda... Es que yo, a mí en la vida me gusta ser... Un poco claro. Últimamente, Rajoy todo lo hace mal.
No, yo...
Has dicho hace un minuto que el frentismo del Partido Popular en Cataluña, que no estoy nada de acuerdo, yo creo que ha sido demasiado tibio, yo pienso igual que nuestro compañero, el frentismo ha sido el que ha hecho este descalabro. Y luego dices que Rajoy, se esconde y que está esperando a que se arreglen las cosas solas, que es lo que creo yo que ha hecho. Se ha quedado esperando a que se arreglaran las cosas solas en Cataluña y no se arreglan las cosas solas. Rajoy tiene hoy comité ejecutivo, estaba ya convocado, y yo entiendo que ayer tiene que hablar Albiol. Y yo no voy a justificar por qué he hablado, sin que me preguntéis, del batacazo del PP. El primero que lo he dicho he sido yo, sin que me pregunte nadie. Pero también voy a decir otra cosa, que también es interesante. Yo creo que el candidato que hemos tenido en Cataluña ha sido un buen candidato, porque yo he tenido acceso a mediados de julio a las encuestas que había en Cataluña. Y el Partido Popular no sacaba 6 diputados, ¿eh?
Por eso cuidadín. Ha ganado 3 con este candidato.
Claro que ha ganado 3. Porque digo, el batacazo, sin ninguna duda, pero que este señor ha sido el mejor candidato y que si no llega a ir este señor, todavía el descalabro es mayor y Ciudadanos en vez de 25 saca 29 o 30. Eso también lo digo. Y como digo una cosa, digo la otra. Pero que el señor Rajoy lleva una temporada, que haga lo que haga, porque hay un bucle... que todo lo que hace lo hace mal.
Déjame acabar el argumento, que estoy de acuerdo contigo en que hace muchas cosas mal. O sea, es verdad que las ha hecho
y
mal.
Y también alguna bien, hombre. Claro, salvar no este país. Es que yo digo siempre lo mismo. Vale. Es que a lo mejor lo que tenía que haber hecho era, cuando llegó al poder, dice, ala, que nos rescaten. Y no haber echado 2 narices porque las echó. El problema es que llega una temporada que parece que todo lo hace mal. Y yo no estoy de acuerdo. Sí, hay que ver de dónde venimos.
Es otro debate y si quieres en otro momento hablamos cuando del quieras. Pero ahora, yo lo que te decía era... En este momento, y lo que planteaba él es que hay un problema de dos mundos. No se puede salir diciendo después, bueno, no han ganado el plebiscito, que eso lo digo yo y está clarísimo. Y yo creo que ese tenía que ser, si ellos fueran lógicos, ese tenía que ser su pensamiento. Vamos a buscar fórmulas, porque realmente si la mayoría de los catalanes hubieran dicho sí al independentismo, realmente habrían ganado. No lo han hecho, hay que buscar otras vías. Pero visto esto... Hay que ver que de esa fórmula, diciendo no han ganado, no se soluciona nada. Es decir, ahora mismo hay un problema en Cataluña clarísimo, que ya sabíamos antes de las elecciones, de una Cataluña partida por la mitad. A ver cómo se soluciona.
Es que yo soy de los que pienso que lo que hay que trabajar es en esa Cataluña que quiere seguir con España. Porque...
Que es el 53%.
Que es el
53%.
Porque frente al 47. Los otros les va a dar igual. Claro. Les va a dar van a seguir con su esquema, les va a dar igual. Cuando pase todo esto, que yo imagino que esto se resolverá, como decían, el ejemplo que siempre pongo de algunos empresarios de Cantabria, lo que no se arregla con dinero, se arregla con más dinero. Y esto es más o menos lo que van a querer, dinero, 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 pero ellos, los que quieren ser los separatistas, van a seguir igual.
Los que van a seguir igual son el 47%. Ahí hay una parte, hazme caso, que estarían dispuestos a ver otras fórmulas, que es el que no se ha ganado. Al que no se ha ganado desde el otro lado.
Esos van a seguir igual. Juan, pero yo insisto. Yo,
sinceramente, creo que no. Y ojalá tuvieras razón.
Hombre, yo es que los conozco. Yo tengo amigos que me dicen, mira, hay un problema. A ti cuando te ponen que tienes que decidir entre esto y esto y que no hay intermedios, pues igual tomas la posición que tomas.
Pero eso ese plebiscito le han puesto ellos, ¿eh?
Sí, y le hemos apoyado.
Eran unas elecciones catalanas.
Nacionalismo español, y dejarme que lo diga, en un momento dado, poniendo negro todo lo demás que no fuera lo que yo digo. Y eso creo que ha sido un error. Y lo digo de verdad, sin querer ofender a nadie, ni mucho menos. Me parece, es mi visión y la de muchos catalanes que se han ido a Ciudadanos. Recordarlo, que a Ciudadanos en este momento aparece como un mirlo blanco que quiere ser... constitucionalista y que no representa lo que representa el gobierno de central. Hacerme caso, que yo creo que eso es una cosa que es verdad. No lo veáis solo desde vuestro partido, verlo un poco como la gente que no estamos implicados.
Pero si yo trato de verlo Yo, en un espectro... Perdona un segundín. Sí. Yo trato de verlo en un espectro, pero creo que hay una sociedad catalana que está imbuida y cada vez más radical al independentismo.
Espera,
y además creo
que esa es una de las variantes. Hay un problema de educación absolutamente.
Juan, claro, lo que dice José Manuel es una de las variantes que está viendo y que no podemos pasar por alto.
Eso no se debe pasar por alto.
Ya no es Convergencia y Uno, ya no son los niños de Pedralbes.
Exactamente.
No, ese es el problema.
Convergencia ha derivado al radicalismo. Y ahora, si quieren seguir con esa hoja de ruta, incluso si quieren gobernar en Cataluña, se tienen que apoyar en un partido antisistema y radical, que nadie le vamos a quitar, de verdad, Juan, que yo no lo veo desde mi partido. Mira, es más, Cataluña, como te cuadra un poco más lejos y con unas vicisitudes que no hay en muchos sitios del resto de España, ya diría que a fecha de hoy casi ni en el País Vasco, pues trato de verlo con objetividad. Nada que objetar al mensaje y al resultado, obviamente, de Ciudadanos, pero sí he dicho claramente que si no cambiamos de candidato, Ciudadanos tiene 5 diputados más. Eso lo tengo clarísimo. Que no tengo duda que tengas amigos que pueden intentar, pero serán amigos, como eres tú, moderado. Que sí que hay una parte, pero a mí me está preocupando esa deriva independentista y antisistema, educación, forma de vida, esa son el 47, vale, a lo mejor son el 42, pero hay que trabajar para los
otros.
El
antisistema, de verdad, el antisistema, tú vete, no te digo solo a Barcelona, vete a la Cataluña rural y dime, ahí es donde puede haber, pero en Barcelona y en los sitios donde ahora mismo se ganan y se pierden las elecciones, antisistema, no hay nadie con que esté más metido en Europa y de alguna manera más metido en el sistema que Barcelona capital. O sea, yo creo que yo creo que no hay ese problema. El CUP, este famoso, o CUP, sí es verdad que son antisistemas, pero también han sacado lo que han sacado. En este momento pueden definir la autonomía, no pueden definir más, si van a votar a favor o no. Pero son lo que son 10 diputados,
lo
¿no?
Que
creo
pasa,
recordar, no
sí,
es más.
Yo creo que igual sí estamos en un punto de inflexión en el que podemos derivar lo mismo hacia un lado que hacia otro, porque en cualquier caso un 47% no es un resultado nada desdeñable.
Claro que no. Claro.
Después
que
dejamos que Ana Obregón continúe con su exposición porque nos acercamos a las noticias de las 9 de la mañana. A ver ahora cómo se ha despertado Cataluña, cómo se ha despertado el resto de España. Y bueno, pues que nos den alguna información, si es que la hay nueva o si no, tendremos que esperar un poquito más tarde. Porque me imagino que la noche habrá sido larga para los unos y para los otros. Y también aquellos que seguimos el momento electoral de Cataluña. Venga, noticias de las 9 de la mañana. Nada, un ratito, 5 minutos y estamos con todos ustedes.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos aquí en Cantabria Opina, ya recuerden el programa que se emite en directo a las 8:30 de la mañana y que ustedes por la tarde lo pueden escuchar si quieren, les apetece, a la misma hora, pero por la tarde. Nos aprendemos los nombres de los contertulios, Javier Domènech, Ana Obregón, José Manuel Igual, Juan Calzada, estamos aquí. Ana, te habíamos dejado así un poco a medias, ¿eh? Sí. Una expresión muy común, te he dejado a medias.
No, bueno, yo solo estaba diciendo que nos encontramos, yo lo he llamado punto de inflexión, porque al final con un 47% de apoyo al independentismo, pues creo que estamos en un punto en el que es muy importante empezar a actuar para que esa balanza vuelva a estar pues como hace años, con mucho menos apoyo hacia el independentismo. Pero claro, lo preocupante es que al final el mayor apoyo parece ser que se encuentra entre la población joven. Por eso yo tampoco tengo muy claro cuáles son las actuaciones a llevar a cabo. Por ejemplo, el Partido Popular se puede cuestionar pues tener un mensaje todavía más fuerte de rechazo a todas estas iniciativas independentistas y demás, pero también está claro que en la sociedad catalana no parece que cale esa forma de actuar. Entonces, yo me planteo esa duda. Sinceramente, no sé cuál es el camino.
Pero, Ana, es que no cala ninguna de las dos. Vamos a ver. Por supuesto, una actitud de de oposición frontal, furibunda, si podría significar una, la reacción de defensa del agravio, ¿no? Sobre todo en el que está, es un irreducto nacionalista, ese no va a ceder, ni con las amenazas, se radicaliza más. En tanto que una situación de condescendencia y de diálogo, y vamos a hablar, y vamos a hablar, y vamos, sí, por hablar hablamos todo lo que tú quieras, pero ¿hasta cuándo hablamos? Porque, o de qué hablamos, o cuáles son los límites luego del diálogo. Y eso es lo que se ha venido haciendo, desgraciadamente, no en los últimos 3, 4, 5 años, en los últimos 30 y tantos años. O sea, el problema con ser del Partido Popular ha sido del Partido Popular, del Partido Socialista, de la UCD, de todos. O sea, a ver si vemos una cosa que es cierta, y es que el problema del diálogo no ha sido la culpa ni de Albiol, el candidato que ha perdido, ni de Rajoy, actual presidente de gobierno, ha sido de todos los gobiernos de España, sí, desde que empezó el tema nacionalista en general, y el catalán en particular. Porque el nacionalismo lleva ya de por sí la definición de que quiere ser una nación, pero vamos a interpretarlo como que quiere simplemente ser uno más, pero más favorecido, porque en realidad es al tratar de eso, ¿no? Es decir, si tú eres nacionalista no es porque quieras solamente que reconozcan tu lengua, sino porque por alguna ventaja más obtienes a cambio. Bueno, más o menos legítimo, todo el mundo tira para su tierra. El tema es que después de 30 y casi de 40 años, algo ha pasado para que haya salido 2 generaciones o 3 generaciones, no sé cómo lo contaremos, de chicos educados en un sistema en el cual se salta, es un cuento todo lo que sea, y además se salta un poco los valores a favor y en contra los de los demás. Durante todo ese tiempo, prácticamente es una sociedad que, aparte de haber estado mal administrada, ha sido pensionada por la inmensa mayoría del resto de España. No nos olvidemos, es decir, España es un motor, Cataluña es un motor en España, evidentemente que sí, pero es un motor que se había gripado últimamente. Y aún así gripado se le está inyectando dinero, y sin embargo están diciendo todavía queremos más. Oiga, vamos a ver, si nos sentamos aquí y decimos, a ver cómo administra usted el dinero, porque nos está costando a todos. Y el tema es que cualquier actitud de desafío, desde el famoso plebiscito del último 9 de noviembre hasta ahora, no ha tenido una respuesta contundente, que es lo que esperaban muchos catalanes, muchísimos
y
catalanes,
muchos españoles,
y muchos, bueno, pues, y el resto
que el Partido Popular y el Partido Socialista al menos deben ser partidos nacionales, y están esperando muchos españoles,
claro,
perdona que te interrumpa, a ver qué se hace, y la tibieza yo sigo pensando que no vale. Yo estoy viendo un dato,
sí,
aquí el Partido Socialista ha llegado a tener 1.200.000 votos en Cataluña, lo cual quiere decir que a fecha de hoy ha perdido de cada 3 votos 1.
Sí,
el PP
sí,
ha perdido de cada 2 votos 1. Quiero decir, ¿qué estamos viendo? Que ni en España ni en Cataluña con el diálogo. Yo creo que hace falta, y sí, tiene que llegar un momento, porque desde que tenía 1.200.000 votos, la educación y ha seguido haciendo su trabajo. Y estos jóvenes que hablamos de menos de 30 años, todos, o el 80% son independentistas. Esa tibieza ha llevado a esta ruptura. Y yo, sinceramente, estoy hasta contento, porque me esperaba que con la campaña que han hecho, y todos y unidos, iban a sacar más votos los secesionistas. Claro, y lo digo de verdad.
Había la posibilidad.
Que les hayamos ganado en votos los constitucionalistas, pues es un motivo, un pequeño oasis y motivo de alegría.
Okay. Quiero aclarar que yo antes ponía de ejemplo el Partido Popular, pero también pongo al PSOE, si es... porque también ha gobernado y el efecto ha sido el mismo. Pero lo que no tengo tan claro es, estoy de acuerdo en que hace falta un poco más de firmeza, pero lo que no tengo tan claro es si la sociedad catalana lo asume como...
Pues...
Entonces la interpretación de...
A lo mejor hay que educar a algunos. A lo mejor hay que educarnos. Pero es que,
ojalá,
es que España, España no es Cataluña. España es Cataluña y más.
Claro, vamos a ver.
Y más cosas.
La sociedad catalana, como tú planteas, se ha retratado ahora. Los que sí y los que no. Con variedades, porque en todos los que sí también hay muchísima variedad. No es lo mismo un más que es un cub, o sea, en absolutamente.
Sí, pero esto mismo hace unos años hubiera estado muchísimo más desequilibrado.
No estoy tan seguro. Yo creo que, bueno, no lo sé. Desde luego no tan radicalizado. Desequilibrado no sé, pero radicalizado por supuesto. Pero el drama es que ahí ha habido un montón de catalanes que desde un principio han sido protegidos, amparados, educados y fomentados por parte de otro grupo, que son el 42 de los votantes. Y ha habido otro grupo de catalanes que por comodidad, por egoísmo, por estar marginados, por estar abandonados, por lo que sea, pero que son más, son los que se veían acosados y abandonados por parte del gobierno central y por parte de la propia Generalidad. Bueno, ese es el drama. El drama es que tienes una sociedad partida en la que no cabe, como aquí decir, que si eres de izquierda o de derecha en Cataluña, no eres de izquierda o de derecha. Eres nacionalista o no nacionalista. Y eso llega al extremo de que rompes las amistades. Una cosa que nos parece inconcebible. Yo voy contigo, con otro, con otra. Y yo tengo muy buenos amigos dentro del PSOE, de Izquierda Unida, un montón de gente. Y no pasa nada, porque cuando estás tomando unas copas, eres exactamente igual. Eso en Cataluña hoy día no se da. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo para cualquiera de los, porque esas son unas situaciones en las que en cualquier momento puede prender una mecha.
Sí, pero dicho esto, si estamos de acuerdo en el diagnóstico prácticamente todos, porque yo me pongo, no quito ni una palabra, aunque podíamos matizar lo que sea. Yo creo que el problema es cuál es la solución, ese futuro que estáis diciendo. Y ahí es donde yo creo que discrepo de lo que dice José Manuel, en el sentido de que un mayor enfrentamiento que no tenga salida. Yo, Juan, poniendo un no simil taurino ahora que no está nada de moda, si tú al toro no le dejas salida, te va a coger. O sea, está más claro que el agua. Entonces, en ese sentido, si hay un problema, la solución, yo no digo que sea, es que es distinto decir, vamos a dejar nuestros derechos, vamos a dejar que se salte la ley. No estoy hablando de esto, estoy hablando de cuál puede ser la salida más negociada, más hablada, si la ley se va a aplicar en cualquiera de los casos.
No, que no se está aplicando, que se la están saltando a la tolera y no se aplica. Y yo digo que yo no quiero...
Dime en qué concreto, en las elecciones estas, ¿no?
Cuando este señor monta el pseudo, las urnas aquellas para decir independencia sí o no, ese señor había que haberle inhabilitado al señor Mas, porque eso está prohibido y se le avisó y no se hizo nada. Bueno, yo digo que no quiero frentismo, que Dios me libre de frentismos, que a mí lo que me gusta es el diálogo, pero hasta cierto punto.
Si tú llevas a la cárcel, y pongo el ejemplo porque no creo que fuera el caso, pero si tú inhabilitas a este señor ese día, hay un 10% más de catalanes.
Entonces vamos a dejar que cada uno haga lo que quiera.
Es que el
porque ahora los vascos ya quieren más autogobierno y mañana saldrá el otro.
Contrapongo la seducción a seguir siendo España. La seducción
Claro, llevamos 30 años.
No, que seducción no es que cualquiera de los dos partidos, que no voy a poner ninguno de los que han gobernado, se metieran en la cama con Puyol porque era necesario para seguir en el poder. Eso no hablo yo, eso fue porque les interesó a los dos partidos que estaban en el gobierno de España.
No, eso es seducción. O sea,
cuando Aznar hablaba de que decía, él hablaba catalán en la intimidad, cuando los demás, que puedo decir cualquiera de los otros, también le dieron todo lo que pidió para que se le votara en Madrid. Es que quiero decir que no hablo de esto, hablo de otras cosas, hablo de otros temas que si yo supiera me pondría a la cabeza, pero que tienen que ver con buscar fórmulas nuevas y que no sean las del enfrentamiento, de verdad. Juan, yo en el País Vasco lo he vivido igual. En el momento en que ha habido, digamos, una relación mucho más concreta entre ambas partes, siendo ambas partes comunes, que yo no digo que estén separadas, pues, joder, el radicalismo se ha ido diluyendo bastante.
En el País Vasco, desde que se atacó y se decidió por los dos grandes partidos acabar con ETA, se han dado cuenta de que hay que ir a cauces democráticos. Y todavía no se ha conseguido, pero se ha destensado bastante, aplicando la ley. Que yo no quiero frentismo. Ahora, claro, cuando hay alguien, y vuelvo a repetir, que no quiere atenerse a las reglas que nos hemos dado todos... malo.
Yo no puedo comparar ETA con ninguna de las actuaciones que han tenido los partidos democráticos de allí, o sea, para nada, de verdad.
Yo estoy diciendo que a ETA se le aplicó la ley.
Joder, claro, y a ETA no quedaba más remedio, evidentemente.
Pues hay que aplicar la ley en otro ámbito a todo el mundo.
Que yo creo que el verdadero problema realmente está en la sociedad, que está tan polarizada que...
Y que hay que buscar una solución a eso.
Sí, y los que se salta la ley...
Que no sé si será irreversible.
Y los que se salta la ley, impunes. Y vuelvo a lo mismo. Sí.
A ver,
España...
Vamos a centrar un poquito, que nos estamos yendo, cada uno con sus matices, pero vamos a centrarnos. Y yo quiero meterle más leña al fuego, porque si no, esto no sería una tertulia bonita. Claro. Insisto, y me da la sensación que esto no tiene fin. Me da la sensación que esto no tiene fin. Y alrededor de Cataluña, de momento hay dos comunidades que están hibernando, como que con ellos no le va la fiesta, y hay otra serie de las comunidades, entre las cuales nos encontramos nosotros, que a lo mejor en un determinado momento decimos, oye, ¿y esto va a ser así toda la vida? Tema constitución. Está más claro que el agua. Porque algunas comunidades tienen privilegios y otras no. Ahora que estamos cacareando desde la sociedad, desde diferentes comunidades autónomas, que todos somos iguales ante la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, evidentemente, si ahora que está el tema, surge el tema de la Constitución, me imagino que esto después de las elecciones generales habrá tendrá que tomar forma, cuerpo, etcétera, etcétera, llegará el momento en que, ajustándose a la ley, digamos, si somos todos iguales o no somos todos iguales. Javier Domenech tiene familiares en Cataluña, todos tenemos amigos en Cataluña. ¿Qué te dicen en la intimidad? Dicen que ellos creen que no hay un justo reparto equitativo de los dineros que salen de Cataluña y lo que revierte en Cataluña. Es lo que te dice, digamos, gente normal que vive ahí en Cataluña. Que ese es uno de los kits de la cuestión. Que los catalanes no se sienten en materia desigual con Navarra o con el País Vasco. Yo como cántabro, fíjate que somos cuatro amigos, 560.000, que siempre me rectifica en el Partido Regionalista, pues yo siempre digo 500.000, porque queda más cómodo. Claudio, que somos, vale, bien, venga, 560 o 600.000, para que no haya discusión. Llega un momento que yo, con mi corazoncito, y yo sé, porque soy uno de los defensores que decimos que con 600.000 a veces a dónde podemos ir, pero bueno, como aceptamos que todos somos iguales ante la ley, venga, o sea, ¿por qué Cantabria va a salir desde el minuto uno en desigualdad con otras comunidades? ¿Por qué? Pues claro, mantener privilegios de la Edad Media, como que no. Estamos en el 2015. Si estamos hablando de una España unida, una España igualitaria, estamos hablando del 2015. ¿Eh? Porque claro, ahora es Cataluña. Como bien decía José Manuel, y como estaba también comentando todos vosotros, habrá que hacer cumplir la ley. ¿Te guste o no te guste? Eso, vamos, por axioma, hay que cumplir la ley. Y luego tenemos que hablar, porque según el tira y afloja, la torpeza que en su momento hubo por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular, por parte de beneficio propio, pues hombre, hay ciertas derivaciones. Y entonces la gente va a estar mirando, claro, ay, qué majos los del País Vasco y los navarros que están callados. Coño, claro que están callados. Ya verás en el momento que les toque es lo suyo. Que les toque lo suyo porque va redundando en igualdad nuestra de Cantabria. Ya tienes otro lío, morrocotudo. Y si no se ve firmeza en las decisiones, pues esto es, estamos en los Balcanes. Si no se ve firme, estamos en los Balcanes. Y esto es un desmadre. Y luego pues irán los gallegos. Y luego irán pues los de Cayón. Saldrán los de Cayón, que se quieren independizar también. Y entonces tiene que haber firmeza. Tiene que haber diálogo y hasta dónde quieren. Porque al fin y al cabo, esto es así. Los independentistas van a ir así. Hagas lo que hagas. Si ahora llegan a un acuerdo en un impasse de estos cuatro años, dice, ¿veis cómo tenemos razón? Ya les hemos sacado la chequera de los 3.000, los 4.000, los 5.000 millones, ya se los hemos checado. Y van a seguir igual, van a seguir formando, van a seguir para que en vez de 5.000 sean 7.000, sean 8.000, sean 9.000, sean 10.000. Que eso es lícito, ¿me entiendes? Otra cosa es que luego en el tira y afloja tenga que ser así. Claro, tú no puedes dar, venga, una chequera de 10.000 millones y que te gastes el dinero en 14, 15 canales autonómicos, 27 embajadas y la madre de Dios. Y que tú vayas a Cataluña y que te prohíban poner un cartel en castellano. Pues eso es ridículo. Y que te lo dejen poner en inglés. O sea, eso no es. Eso hay que luchar contra ello. Hecho. Y había puesto habías pasado un poco de puntillas, José Manuel, igual, con el tema del País Vasco. Hay una cosa que está muy clara, Juan, y eso lo entendemos todos. El momento que los contrarios a la democracia en el País Vasco han tocado pelo, se acabó el problema, que es lo que querían. Lo que querían era eso y cobrar. Se acabó el problema. Llegar a las instituciones y cobrar.
Yo digo que hay que tener amplitud de miras, que tratas de buscar diálogo porque es nuestra primera obligación, pero que llega un momento que también necesitas aplicar la ley, porque somos un partido nacional, somos una nación, y la ley es igual para todos, y hay que aplicarla, nos guste o no nos guste, porque por esa regla de tres, sí, también al delincuente cuando va al juez, no, si no hacen falta cárceles, todo diálogo y diálogo, que no, cada uno tiene que saber a qué se expone, y el señor Mas se ha saltado a la torera porque ha tirado de la manga demasiado, y yo creo que otros están viendo a ver qué pasa. Y el que tiene que llevar el barco nacional, sea quien sea, porque dentro de dos meses va a haber unas elecciones, yo siempre, y empiezo, o voy a seguir como empecé, envidio mucho al superpacto que se hizo en Alemania.
de los dos grandes partidos, porque igual hay un momento en la historia para diverger y otras para llegar a acuerdos comunes. Y si no, miren ustedes el pacto que ha habido en Cataluña, la izquierda republicana con el conservadurismo y puede que con la izquierda burguesía. Fuera de sistema, bueno, la más la también. Burguesía. O sea, ¿cuál era el tema? ¿Independencia sí o no? Ese era el tema en Cataluña. A lo mejor en España algún día tiene que ser el tema. ¿Unidad nacional con matices sí o no? Esa es mi opinión. Y ojalá lo viera más claro, pero es que a mí no me gusta poner paños calientes, ni me ha gustado nunca. Al problema hay que darle solución, que para eso nos ponen aquí a los políticos.
Pero has puesto dos ejemplos que son pacto. Has dicho la palabra pacto. Bueno, pues ahí está. Y luego
pero pacto aplicando la ley.
Tema, que es el tema de la Constitución. Probablemente es un momento estupendo para, ya que hay tensiones en varios puntos, que no tiene nada que ver solo con Cataluña, la posibilidad de estudiar como dirían los italianos, aggiornamento nada más, no hablar de rupturas de constitución ni nada. Entonces yo creo que hay muchos caminos que tienen que ver con lo que tú has dicho, es decir, con firmeza, pero a la vez la aplicación de la ley tiene que ser con las leyes no son para siempre, las leyes se cambian, etcétera. Todo eso es el futuro en este tema, porque yo repito, cualquier fórmula independentista de todos los países del mundo, se ha visto en Escocia, en muchos otros sitios, el enfrentamiento de que tú no tienes razón y se acabó, porque yo lo digo y lo marca la ley, solo crea enemigos. Eso es lo único que yo pongo sobre la mesa y que me parece que es interesante desde ese punto de vista.
Yo se está poniendo muy de moda ahora el debate de lo de la Constitución como forma de diálogo. Vamos a ver, España es el único país de Europa, de Europa, quiere decir de Europa Occidental, de Polonia, de Hungría, de Eslovaquia, no hablo, con la Constitución más reciente. Algunos, como Inglaterra, no tienen Constitución. Alemania, Italia, los países nórdicos, Francia la tiene cuando cae de gol, la última que tiene. Todos los demás son constituciones muy anteriores. Y no hablemos de Estados Unidos, que tiene 200 años de constitución, o muchas de las sudamericanas. Nosotros hemos tenido, creo que son 13 constituciones, igual me equivoco, desde la de 1812 acá. ¿En función de qué? ¿En función de las necesidades generacionales o de los problemas de Cataluña? No, en función del partido que gobernaba. El partido que gobernaba lo cambiaba. Y entonces llevamos 40 años con Constitución que nos parecen una eternidad porque ha cambiado una generación. Pero claro, si por el hecho de cambiar una generación hay que cambiar la Constitución, pues tendríamos a estas alturas pues 50 Constituciones y Estados Unidos y Francia otras tantas. Luego yo creo que el matiz no es el tema del cambio generacional, que es el que se está vendiendo. Es un error. O sea, las constituciones, igual que la ley hipotecaria o el código civil, no hay que cambiarlo en función de que cambien las generaciones.
Para nada.
Sino en función de algunas cosas concretas que pueden suscitar en un momento determinado algo realmente crítico para el país. Es verdad que la Constitución española nace en circunstancias un poco muy excepcionales, de una transición de un régimen autoritario a plena democracia, y había que aunar a todos. Pero hecho eso, 40 años después, cuando la gente ya, la inmensa mayoría de la gente, ni siquiera vivió aquellas jornadas. Pues bueno, lo lógico, parece sensato decir, esto ha funcionado. Usted, vamos a conservarlo. Si es que ha funcionado. Si el problema de que no funcione no es la Constitución, si el problema de que no funcione es que hay un señor ahí enfrente que se pone flamenco, que quiere ser más el rey del mambo, que quiere ser más rico que los demás. Si es que el problema más claro, y hay que llamarlo agua, así las cosas, y mirar un poco a nuestro alrededor, ¿por qué un señor de Canarias, de Galicia, del País Vasco, o de Cataluña, por decir cuatro puntos de donde hay un cierto nacionalismo, como queramos, quiere ser especial, a cambio de algún beneficio? ¿Es qué tiene de mérito, vamos a decir, un señor de Galicia respecto a un señor de Granada, que fue el último reino que se incorporó a nuestra historia? ¿Por qué no damos a Granada el estatuto de Estado especial, como reino nazarí, o el reino de Murcia, por ejemplo? O sea, es que aquí estamos, no estoy hablando de que sean nacionalidades ficticias, pero también han sido construidas sobre el menosprecio de otras. Si podemos hablar de reinos importantes, corchos de Castilla y León se las tuvo, o el de Aragón, y ahora son los pobres de la panda.
Yo a Juan le haría una pregunta, estando de acuerdo que es posible el aggiornamiento, no es modificación de constitución, pero una pregunta. ¿Tú crees que estamos en un momento de abrir el melón de la Constitución hoy en España?
Pues yo creo que es el momento...
Yo creo que no.
Yo creo, y además lo explico, si hay un problema que estamos viendo que existe con una serie de nacionalidades, si hay un problema en un momento dado que se ha hablado incluso de las sucesiones de la corona, dejarme que siga, por favor, si hay un momento en el que hay gente que dice que hay cosas que hay que cambiar, y por último, si hay un momento en el que además hace dos días los mismos que defienden que la Constitución es intocable la han cambiado porque se lo han mandado desde Alemania, pues entonces creo que la gente no se va a creer que no se puede tocar
Juan,
la Constitución.
Juan, pero vamos a ver.
No se lo va a creer.
Pero esto que son de chapa y pintura.
Pues es que yo creo que es lo que hay que hacer. Yo soy más constitucionalista que nadie, porque yo he vivido como vosotros ese momento con una ilusión tremenda y a mí me vale. Es decir, a mí no me hace falta cambiar nada, y os lo digo así de claro. Pero lo que yo no quiero es que porque se quede absolutamente inamovible salgan por ahí cosas que... Juan. Es decir, no la veo vieja para nada. Yo la veo, con lo que tú estás diciendo me parece que es absolutamente claro. Hay constituciones de cientos de años que no se han tocado. Pues ¿por qué no va a ser la nuestra? Es joven, absolutamente joven. Pero es un momento en el que a lo mejor hay que hacer una serie de cosas que la mejoren. Siempre para mejorar.
Pero eso no va a resolver el problema. O sea, tú pongas la línea de sucesión a la corona, igual que quitaste, me parece que alguna referencia a los, no sé si fue la pena de muerte, incluso en ese momento de guerra, o sea, algunos aspectos así, impuestos por necesidades, acuerdos y demás, pero que tampoco cambian sustancialmente la Constitución. O sea, el tema aquí, estamos hablando de una cosa importantísima, que es del reconocimiento de los propios del ser español o del ser como país.
Yo creo que no, que yo creo que es de las relaciones de las comunidades autónomas que se llaman ahora mismo dentro del Estado. Esa fórmula a lo mejor tiene una posibilidad de estudio, es lo que yo digo. Si me decís que me ponga a estudiarlo, os comento algo, y no puedo llegar hasta más que hasta ahí. Es decir, correcto. Como dicen los periodistas, no puedo leer más.
Yo quiero agarrar una cosa que has dicho, que me ha parecido interesante. Efectivamente, se cambió la Constitución. Nos lo mandó la Unión Europea, Alemania.
Merkel, sí.
¿Por qué? Pues por una razón. Es que tiene mucho que ver con Cataluña. Hubo un señor que gobernó este país, que se llamaba Zapatero, que dijo, de Cataluña aprobaré lo que venga. Y se cargó una ley tan sensata, que hemos tenido que volver a ella, cambiando la Constitución, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y cuando el Estatuto catalán evitaba cualquier límite de techo de gasto, dijeron las demás comunidades autónomas, todas, de todos los colores, digo todas, yo también quiero que se quite el techo de gasto. Hasta que llegó un día Alemania y dice, mira, os vais a la ruina, pero como no me fío del partido que gobierna, os vais a poner los dos de acuerdo para cambiar la Constitución. Y se cambió la Constitución en 15 días para volver a algo tan sencillo como algo que aprobó José María Aznar, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que no se puede gastar más de lo que ingresa indefinidamente. Eso fue...
Que no es palabra de Dios, ¿vale? No. Eso que no es palabra de Dios para mí. Bueno, te digo que eso, es decir, yo soy economista, pero a mí me parece que los planteamientos económicos no deben de ser la madre de la cuestión como se está haciendo. La economía, Juan, está al servicio del ciudadano y no al revés.
Correcto.
Por lo tanto, yo no la hubiera cambiado, es lo que te quiero decir.
Bueno, no la hubieses cambiado, pues entonces nos hubieses intervenido, pero la cambiamos.
A lo mejor sí, o a lo mejor nos intervienen más tarde dándole, Juan, el dinero a los bancos. Es que eso no creo,
Juan,
yo que tiene
ningún... No la hubieses cambiado, pero la cambiamos. Yo voy a hechos objetivos.
Claro.
La cambiaron los dos grandes partidos en 15 días.
Sí.
¿Y qué ocurrió? Pues que ahora mismo esa Constitución, para mí, tiene pleno vigor. Totalmente. Con esa matiz, que eso estaba hecho por una ley orgánica. Pero bueno, nos exigieron cambiar la Constitución y los dos grandes partidos la cambiaron. Vuelvo. ¿Se puede estudiar una reforma de la Constitución? Sí. ¿Para mí es la solución? No.
Vale. Ese es el tema.
Bien, yo creo que hasta aquí el tema a 600 kilómetros de,
no está mal,
de Cataluña, que no está nada mal, ¿eh? Hasta aquí, lo dejamos aquí.
Pregúntales a ellos a ver qué pasa con las autonómicas de Cantabria, que no sabrán, conocen a Revilla, porque eso es un tema general, pero nada más.
Bien, murió ayer Venancio Diego, buena gente, yo tuve la oportunidad de estar con muchas tardes, a mí me ha llamado Claudillo, no me podía llamar de otra manera. Nos vacilábamos mutuamente, lo pasé muy bien. Un hombre duro, de los de Comisiones Obreras, duro, duro, pero muy buena gente, y falleció ayer a los 80 años de edad. Venancio. Hoy cumplen años Ana Madrazo, la amiga de Montoro, y Pedro Hernando, del Partido Regionalista, ya sabes, Ana, felicítale por la cuenta que te trae, porque ahora Pedro manda mucho. Y entonces tienes que estar cerca.
Sí, sí, la última vez que vine a la tertulia me dijiste que no iba a ir en las listas, ¿te acuerdas?
Pero también te dije que iban a ir muchos, ¿no?
Sí.
Hombre, oye, eso lo interpreto como un navajazo. ¿Y no te acuerdas de los que acerté?
Sí, sí, sí.
Porque a lo mejor alguno acerté. ¿Y no te acuerdas los que iban a lo mejor para aspirantes al ayuntamiento que les dije no vas a ir, te vas a llevar el gomazo? Y es la segunda vez que acierto. Y acierto. Y la segunda vez que acierto. Y acerté.
Estaba yo ese día, ¿no?
Es mal asunto cuando tú en un ayuntamiento tal empiezas a moverte mucho y tal y comentas, oye, ten cuidado. Y dice, es que me están diciendo que lo estoy haciendo muy bien. Date por muerto. Date por muerto. Pero bueno, la vida continúa. ¿Hoy tenéis sesión parlamentaria?
Sí, hoy hay plenos.
¿Cuál es el tema estrella?
Bueno, pues hay varios.
¿Por ejemplo? No me digas todos, ¿eh? Voy a poner un examen.
Por ejemplo, el teleférico de Vega de Paz, los espacios naturales... tema
¿Y de buscar trabajo a los 4,5 millones de parados? ¿Hay algún temita así? No muy, que no sea muy... Que dure poco. ¿Hay algún temita de esos?
Hombre, dentro del orden del día y de forma expresa, así, tal como tú lo planteas,
no. No, que si hay algún temita, oye, como, no sé, tenemos una bolsa de trabajo, vamos a ver cómo, y que salgan, pues no sé, seis días.
Hay temitas.
Eso,
se ha solicitado que no se recorten empleo, pero parece ser que nuestro consejero.
Eso es lo que quiero yo.
Nuestro consejero ha dicho que no daba tiempo a gastarlo, ya digo yo, que nos lo den al ayuntamiento, que nosotros invertimos en empleo lo que haga falta. Hay cosas, Claudio. Claro que nos preocupa y además yo creo que tiene que ser transversal todas las acciones del gobierno para crear trabajo. Pero también otra de las cosas, que no hay milagros, que no hay milagros y el mercado laboral y todos sabemos que en Cantabria la construcción no cayó, desapareció y hay pues sectores económicos que lo están pasando muy mal. Está la industria complicada y gracias al verano hemos tenido... Al tiempo, quiero decir, un buen verano, yo creo que ha aliviado un poco el tema turístico. Pero no hay otra preocupación en cualquier dirigente local, regional o nacional que generar empleo. No lo dudes, del partido que sea.
Bueno, pues a ver si salen más, porque lo último que estoy viendo es dinero para los funcionarios, paga extra para los funcionarios, eso todos los días. Ahora,
Claudio,
tengo ganas de escuchar otro.
A los funcionarios se les pidió un esfuerzo.
¿Y a los 5 millones de parados?
Bueno,
a los 60.000 de parados.
Se está trabajando, pero a los funcionarios se les pidió un esfuerzo y se está intentando devolver el esfuerzo. Bueno, yo te diría, yo soy diputado y a mí no me devuelven la paga extra. Fíjate, porque hemos decidido que no la devuelvan.
Pero a los que se han quedado
pues a los
5
millones de parados, pues porque, estamos ya, trabajando bueno, pero, para intentar dar una solución.
Pero que afortunadamente...
Es muy fácil hablar, ¿eh?
Sí, no, soluciones mágicas no hay. Pero con argumentos es más complicado todavía. Y yo te lo argumento. De la misma manera, porque el funcionario sigue con su nómina.
Sí.
Sigue con su nómina. Y hay 60.000 que no tienen ninguna nómina. Y hay 6 millones que no tienen ninguna nómina. Y no veo yo nada por ahí.
Estamos bueno, pero ya no lo ves tú, pero se está haciendo.
Hombre, claro, ya lo sé, porque hay que quedar bien, porque si no te dicen... Y dentro de 4 años, a lo mejor no estás tú y yo voy a seguir. Pero bueno, larga cambiarlo. Es lo que dicen.
A mí no me lo ha dicho nunca.
En los ayuntamientos lo dicen por ahí. Dice, y ten cuidado tú con lo que dices, que dentro de 4 años a lo mejor tú no estás.
Claudio, escucha.
A mí no me lo ha dicho nadie.
Los funcionarios son empleados del Estado. Ahí el Estado claramente puede crear o no crear empleo, directamente convocando plazas de funcionario y ya está, tan sencillo como eso. El problema es que muchas veces pedimos al gobierno que se transforme en empresario. A mí eso me pone los pelos de punta.
Un error.
Sí, otra cosa es que cambie legislaciones económicas, laborales, etcétera, que faciliten que los que autónomos, que los empresarios creen empleo. Pero no directamente que sea el propio Estado el que cree el empleo. Hombre, yo creo que cambiar la legislación laboral, cambiar situaciones de fiscalidad, favorecer
Javier,
autónomos...
Que faciliten para no que creen.
Ahí voy.
En eso se trabaja, Claudio, en eso se trabaja. Es que yo sigo diciendo, a los funcionarios se les pidió un esfuerzo, y si ahora el 26% de ese esfuerzo, pues porque las condiciones económicas han mejorado, se les puede devolver, que son sus derechos... Pues yo estoy de acuerdo en que se les devuelva. Eso no es óbice para que se trabaje en lo que tú estás hablando, pero no lo dudes. Y te digo, cualquier gobierno,
Bueno, pues a ver si trabajamos con el mismo ahínco en quitar esas leyes de golfería donde una empresa, sociedad limitada, se cierra, se nombra otra nueva, no pasa absolutamente nada, dejan en la calle a empresarios, a fontaneros, a escayolistas y cierra otra empresa y se abre otra nueva empresa con la misma gente, pero como ya no es la misma empresa, no pasa absolutamente nada. Eso es lo que pido yo. Eso es lo que pido yo, que a ver si le metemos mano de una santa vez. Es por ahí por donde voy yo, porque yo siempre me tiro al otro, ¿eh? Me tiro, en estos momentos estoy viendo, pues, fontaneros, escayolistas, electricistas, y yo... empresarios de los pobres que tienen sus cuatro ahorros, y no te pago, porque no te pago. ¿Cómo que no me pagas por no me pagas? Vas a denunciarlo, esa sociedad ya no está ese nombre, han cambiado con otro, etcétera, en fin, temas muy manidos que conocemos. No quiero desaprovechar la oportunidad para que sí. Me comentéis, porque yo me he perdido ya, ¿por qué Valdecilla no está abierto? Me he perdido, ya me he perdido, y entonces, de verdad, me he perdido, y entonces me gustaría saberlo. Porque el otro día salió que había unas goteras en un sitio. Bueno.
Bueno, en primer lugar, porque no tiene licencia de ocupación tampoco, ¿no?
Que... Eso es lo primero. Bien, vale. Bueno, pues es bien, perfecto. No tiene y si no tiene licencia de ocupación...
Pues no se puede
bien, ocupar. ¿Por qué no tenemos
pero ninguna... Una cosa, cierto, no tiene licencia de ocupación, bien. Pero no es menos cierto que para trasladar y para ponerla en marcha y el día que tenga licencia de ocupación abrirse, yo creo que ahora no hay mucho interés estos dos meses, como hay elecciones nacionales, a mí me da la sensación de que no hay mucho interés. Yo creo profundamente en una persona como es la anterior consejera, porque tendrá 1000 fallos y tendrá 100.000 virtudes, pero es una persona seria y solvente. Y me ha dicho que Valdecilla está preparada para funcionar en el momento que tenga la licencia. Luego oyes al alcalde y dices, sí, hombre, si no te requieren, si no te mandan informes, yo sigo pensando que Valdecilla no se quiere abrir en este momento. Es una opinión personal y cada oyente pensará lo que crea oportuno. Ya verás como el día después de las nacionales se abre Valdecilla. Es mi opinión, porque la pregunta es clara y la respuesta también.
Muy bien, pues tú también suscribes esa opinión.
No, yo lo que digo que la voluntad, si él dice que ahora no hay voluntad de abrirlo, también podemos decir que antes había voluntad, antes de las municipales, de decir que estaba todo preparado. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, yo me
En cualquier caso, en el tema Valdecilla, hay que ser un poco prudentes.
Sí, por eso digo que...
Hay que ser un poquito, independientemente, hay que ser un poquito prudentes. Porque sabemos, y de verdad, y no me gusta echar vista atrás porque estoy harto ya de echar vista atrás. La ministra que vino dos veces, que firmó, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco enmerdemos que Valdecilla se haya puesto adelante y esté totalmente acabado. Es que... O sea, no volvamos, a ver si encima ahora, joder, los del PP han hecho dos cosas, a veces una de las cosas que nos sentimos orgullosos todos los cántabros, a ver si ahora encima va a estar mal.
¿De qué nos sentimos? ¿Del hospital? Porque de la forma de financiarlo. ¿Cuál? Y demás, no.
Pues mira, menos, pero no, bueno, no. Pero eso se denunciará.
Pero bueno, sí, eso pero es si otro tema, estoy
Ana,
de acuerdo.
Bien. Ana, si el gobierno, perdona que te diga vosotros, si el gobierno no está de acuerdo, me imagino que habrá una investigación y que dirá...
Claro.
Y
bueno, sí, eso es muy sencillo. Es tema, pero
pues
cuanto...
eso está muy sencillo. Ahora, no puedes negar la mayor. Oye, mira, eso era un esqueleto, un armazón que estaba muerto, vinieron estos señores y lo cerraron.
Hombre, bien, pero...
Sí, cuéntame.
No, es que...
Estaba mejor como el esqueleto, es que no lo sea nada, ¿verdad? Oye.
No, es que vinieron estos señores y lo cerraron.
Sí, cerraron. Vinieron estos señores a la legislación y lo cerraron.
Se cerró la financiación y no se acabó la obra.
Bueno, no está la obra terminada.
¿La obra terminada? A ver, vamos a ver. Se supone que el traslado ahora mismo...
Pero no se puede negar...
Es que no dejas hablar.
Joder, pero
¿tú
es que...
¿Tú opinas? ¿Tú dices
que
todo?
No. Bueno, bien, eres diputada ya, ¿no? Ya me agredes.
No,
antes no eras así.
No.
Ahora te metes conmigo. Antes no eras así.
No,
antes
pero es que...
Antes me decías,
es que no
Claudio,
me has dejado...
¿cuánto te quiero? Me decías siempre. Y teníamos una buena química los dos.
Sí, yo ahora también. No. Lo que pasa es que no me dejas hablar. Yo estaba diciendo, porque el señor igual ha dicho que ahora no hay voluntad de abrirlo. Y yo le decía haciendo... Sí, yo decía, haciendo un poco de ironía con esas palabras, que lo mismo habríamos podido decir o se habría podido decir antes de las elecciones municipales, de decir que estaba ya todo listo y demás. Entonces, yo a lo que hago, o sea, yo me remito a lo que ha dicho, a lo que ha dicho la consejera de Sanidad, que no están de acuerdo muchos facultativos y no están dispuestos a hacer el plan de traslados tal y como están las cosas.
Ana,
yo tengo que reconocer que yo no he estado dentro,
Ana,
no lo sé.
Un inciso pequeño, si yo te entiendo, tú haces caso a la actual consejera de Sanidad y yo hago caso a la anterior. Claro. Y lo que veo es que cuando llegamos al gobierno, aquello era un esqueleto con un sobrecoste horroroso,
hubo que rescindir el contrato, la empresa, se adjudicó un nuevo contrato y al final Valdecilla está acabado. Y vuelvo a decir, la pregunta es clara, yo entiendo que en estos dos meses no hay, para el nuevo gobierno no es una prioridad abrir ya Valdecilla, porque si se quisiera, bien se hacía, mi opinión.
Y tampoco entiendo yo esos miedos de los presupuestos, no sé qué. Si se tienen datos, denúnciese y claro. Se acabó. Pues es tan sencillo como eso. No se puede. No, es que no sabemos las cuentas. Joder, si no sabemos las cuentas. Pues venga, tómate tu tiempo en las cuentas y lo presentas.
No, bueno, pero yo creo que, a ver, la Consejería de Sanidad ha dicho que va a investigar Bien. Una serie de cosas, pero yo creo que esa no era la pregunta. La pregunta, ¿por qué no está abierto?
Porque pues, no está abierto, hombre.
Primera respuesta, porque el Ayuntamiento de Santander, que preside el Partido Popular, no le ha dado la licencia de apertura. Respuesta clara también.
No, sí.
Yo aquí, me surge una cosa que yo pienso que Valdecilla debiera de estar, ese tipo de cosas que están por encima de la discusión política, y está claro que no. Por desgracia, hay dos temas. Uno, que no se abre y que hay un partido que quiere abrirlas claramente antes de las elecciones, y otros que están viendo que no hay una licencia de ocupación, etcétera, igual es lo suficiente para abrirlo después de las elecciones. Esto a mí me parece que no debiera de ser así. Es simplemente, si está la licencia de apertura, se abre, y si no está la licencia de apertura, no se abre, sean o no sean elecciones generales, municipales o de lo que sea. La segunda parte es, cuando se habla del tema del contrato, todo el mundo sabemos que no tiene por qué ser legal o ilegal, sino estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una parte de la privatización que se hace de Valdecilla. Eso es lo único que yo creo que es una discusión absolutamente normal y que a lo mejor no se puede echar atrás.
Pero no tiene por qué interferir lo que tú dices.
No, para nada. Y tampoco las elecciones.
Que puede ir a la par, correcto.
Que tampoco las elecciones debieran. O sea, yo creo que si no hay que ir lo más rápido posible, y si no se llega antes de las elecciones, pues lo siento por el Partido Popular, que quería aprovecharlo. Ese es el tema. No, y si va después, perdona,
que no es aprovecharlo, es terminarlo.
Nadie, claro,
que es que yo digo aprovecharlo. Hombre, a todo el mundo le gusta que se reconozca que
no,
lo que hace.
Pero ¿tú crees que no se va a reconocer después en enero que ha tenido que ver el Partido Popular, hombre, con que se abra? Pues seguro que sí.
Y te hago otra pregunta. ¿Y tú crees que va a inaugurar Rajoy Valdecilla antes de las elecciones?
Yo no lo sé.
Yo ya te digo que no.
Pero
no.
Pregúntale al alcalde si le da la licencia de ocupación, que en eso estoy de acuerdo
contigo.
Le
preguntaba al alcalde, y al alcalde, si no te llegan los informes que has requerido, pues no puedes dar primera ocupación. Eso está claro.
Pero si llevan un mes, ¿por qué no lo ha mandado antes el Partido Popular?
Claro. Pues por una razón muy sencilla, porque se acabó justo con el cambio de gobierno y ahora los nuevos jefes de servicio, los nuevos técnicos tendrán que mandar sus informes. Claro. Y el alcalde me consta que quiere hacer bien las cosas. Vuelvo a decir, claro, que es que eso. Estamos en una suspicacia. Que
si no yo pensamos claro, en las elecciones, te digo que se hagan cuantos
yo pienso que algunos sí está pensando. Y ahora hablaría de la autovía solar Estorre La Vega.
Que sea inaugurado.
Se está acabando. No sé si se inaugura o no. Se está acabando, pero nadie está hablando de que hay que inaugurarla tal día o cual día. Cuando se acabe, ahí no se da primera ocupación, porque es una obra de interés general. Yo en Valdecilla, que entiendo
si
que es una obra de interés...
Yo si quieres apostamos un aperitivo en tu pueblo a que se inaugura esa autovía antes
de
las elecciones.
Yo me conformo... Si está acabada, Juan...
Hombre,
pues yo te
ya
digo
te
una
lo
cosa.
Digo yo.
Yo me conformo... Si está acabada, genial. Claro. Y si no, por lo menos que se abra, si está acabada.
Pero vamos
si no,
a buscar el fin...
Claro, es que abrirla, hay que abrirla.
El caso es que hay que abrirla.
Por supuesto.
Está mal que se haya terminado la autovía.
A nadie se le ocurre abrirla.
Oye, como tenemos la suerte que tenemos un médico, ¿hay que tirar algún tabique ahí en lo nuevo, Javier?
¿En lo nuevo?
Sí. Pues es que he oído por ahí que me parece que tirar un par de tabiques
no, bueno,
porque...
No, lo que sí he oído una cosa demencial, que es de echar abajo lo de la Residencia Cantabria. Que la Residencia Cantabria ha sido argumentando, diciendo que está obsoleta.
Pero dicen por estructura, yo no
pero
entiendo.
Pero qué estructura, ni qué niño muerto. Vamos a ver, la estructura de la Residencia Cantabria es magnífica, mucho mejor que los edificios que se hicieron posteriormente en su día, de entrada, porque es una estructura metálica de tal.
Joder,
lo que tiene
pues
unos...
Pues nos están engañando y me parece
grave. Lo que está ocurriendo con la Residencia Cantabria, los paneles de fuera fueron malos desde el principio y aún así han resistido vientos y tempestades. Son malos. La estructura es fantástica. Eso es reconocido por los técnicos. Lo que es malo es todo el recubrimiento, que es de no sé qué sustancia, una especie de cartonaje reforzado. Eso no tiene nombre. Pero bueno, se hizo en su día y ha aguantado 50 años. Punto primero. Punto segundo. Se dice que es un hospital obsoleto. Lo que pasa es que es un hospital que está sobresaturado. la residencia catalana tú la pones como estaba en su día, normalmente, y es un hospital magnífico, del nivel de la inmensa mayoría de los hospitales de Europa. Aquí estamos acostumbrados a que por lo visto somos multimillonarios y tenemos que cambiar hospitales y centros médicos cada 20 años porque se quedan viejos, cuando en Inglaterra los tienen del siglo XIX. Y son punteros. Pues aquí no, aquí tenemos que tirar abajo los edificios enteros de 9 pisos, 2 edificios que hubo del antiguo hospital, porque se cayó, desgraciadamente, el recubrimiento de una pared, y nos hemos metido en un fregado de económico de aquí te espero, para construir luego un edificio que tarda ya, llevo ya 15 años. Y por si fuera poco, que ya hay ahí follón, encima revolvemos más con el edificio comodín, que ha sido capaz de sobrellevar todo el esfuerzo de la falta de camas, y ha sido la residencia Cantabria. Cualquiera que vaya a la residencia Cantabria se queda asustado. Es verdad, porque aquello es como un mercado. Porque aquello tiene toda la pinta menos de hospital. Y dices, bueno, esto hay que tirarlo porque esto es como un zoco marroquí. Evidentemente que sí. Pero no hay que tirarlo por eso. Lo que hay que hacer es descongestionarla. Y volver a que cada planta sea un servicio, y no ahora que hay 7 más luego consultas metidas en las plantas. Es que eso cualquier profesional lo sabe así. Es un magnífico hospital la residencia Cantabria. Si aún así el nuevo hospital Valdecilla pudiera asumir todas las camas, el gran desafío que tiene la sociedad moderna y Cantabria en la actualidad también es el de las personas mayores. Venga a construir edificios para enfermos y no estamos pensando en los edificios para ancianos. O sea, gente abandonada, gente cada vez más solitaria, todo ese mundo gerontológico y demás, en lo cual ahí hay un magnífico edificio. Magnífico edificio que tiene su cometido. No cometamos el estropicio, y aquí somos cuidados a ello, a tirar, y luego ya veremos a ver qué hacemos. A mí me parece que eso hay que conservarlo como sea. Mejorarlo, por supuesto. Pero
yo estoy de acuerdo contigo, solo con un matiz. Y además, tiene una utilidad que has dado que es perfecta. Si es más caro arreglarle y adaptarle a personas mayores que hacer uno nuevo, eso es cuestión de estudiarlo. Pero estoy de acuerdo que eso es muy aprovechable, en la medida económica que se pudiese.
Claro. Y una cosa, Javier, que te pregunto desde la lectura exterior de no tener nada que ver con eso. Igual tiene que ver con que han evolucionado las formas de cómo se hacen los hospitales, del verticalismo y no sé qué, a qué ahora se están haciendo. Y probablemente lo que hay que hacer es buscarle otra utilización.
Vamos a ver, sí es verdad que las grandes torres, tipo, aquí en Cantabria no se dio tanto, en Madrid se daba hasta La Paz y todo eso. Las grandes torres por condensación del espacio, ¿no? Porque era más barato. Y sin embargo ahora te das cuenta que, claro, para distribuirte, te distribuyes mucho más rápido en plantas rápidas que en ascensores. Entonces, ahora los hospitales modernos son de una estatura, de una altura que no excede los 4 o 5 pisos. Y antes ahora tenía rascacielos. La residencia Cantabria con sus 11 pisos entra en la escala intermedia, porque sin embargo es verdad que es alta, pero tiene una magnífica distribución interior. Es muy sencilla, un eje y 2 bahermas, y se acabó. O sea, no hay recovecos, ni estructuras, ni pasillos. Entonces, eso simplifica muchísimo las cosas para un tipo de hospitalización, digamos, como puede ser la de larga estancia, sin complicaciones, incluso la obstétrica, si me apuras, pero no una hospitalización con mucho utillaje y mucho trasiego, pero digamos pacífica, de estancia media, que hoy en día los hospitales son ya de estancias cortas, pero siempre te queda una rama de la estancia media. Esa sería una magnífica indicación.
Tiene estructura carcelaria.
¿Perdón?
Estructura carcelaria. Hombre.
Bueno, sí, pero los hospitales tienen siempre un
pasillo largo aire de una celda de frente a frente.
Sí, es que es así. La residencia. Pero es que tú comparas eso con lo que es Valdecilla. Valdecilla es el laberinto del Minotauro, ¿eh? O sea, ahí
no. Hombre, la cuadratura del círculo es lo que hicieron hacer en un hospital de Beverly Hills en Reynosa.
Bueno, eso sí.
Será el hospital de Beverly Hills.
Punto y aparte.
Pero nadie ha hablado de eso, ¿eh?
Pero es que hay cosas en las cuales merece casi la pena no volver
a hablar. Ya, pero es curioso, ¿no? Es curioso lo del hospital de Reynosa.
Pues porque los propios lugareños,
desde un principio, no.
Vamos
los
a ver.
Lugareños no.
Los lugareños pidieron un hospital.
Los lugareños no tienen la culpa de que el arquitecto pusiera un hospital de Marbella.
Ah, ya, quieres decir por la
estructura. Hombre, claro, por la estructura. No, por la estructura.
Pero bueno, por supuesto.
Y no quiero hablar porque siempre hablo de lo mismo, pero siempre me quedo solo. Yo hablo, me dejan a mí que me desahogue.
No, yo digo.
A mí me dejan que me desahogue.
El anterior gobierno estaba arreglando el hospital que había. Vino otro gobierno y hizo otro hospital. Y hay que pagarle con financiación estructurada hasta no sé cuándo. Y va a costar.
40 y tantos años.
40 y pico años. Va a costar no sé cuántos millones. Pues una barbaridad. porque se empezó con una idea, pero a veces los gobiernos pues cambian, pero claro, eso, pues como dice el otro, pues como lo hacemos todos, pues todos somos iguales. Eso es lo que dice la gente, bueno, y no es verdad, claro.
Ahí el Partido Popular tuvo un silencio respetuoso, porque yo...
No, que va, oye...
Al Partido Popular no le he oído yo ninguna
allí
queja.
Se fue, incluso se hicieron actos, porque estuve yo en el Teatro de Reynosa explicando que se había empezado con José Joaquín Martínez y eso, a arreglar el hospital, a mejorarle, pero que luego ya no valía, que luego iba tenía que ir a otro lado. No, no, pero allí... Sí que hubo información y sobre todo financiación estructurada, 40 años para pagar eso, ya, o sea, un hospital que
un hospital
valiendo,
de cristal en Reynosa
estaba valiendo como Rodeo Drive, no solo como de Beverly Hills, no, como todo Rodeo Drive.
Te digo, va a hacer un hospital de cristal en Reynosa, pues en fin,
está bien como, pensado, sí.
Está bien pensado, pero bueno, bien, al margen todo. Pues entonces vamos a ver si se consigue la licencia, porque lo importante, como bien dice Juan, como dice Javier, joder, son los enfermos ya, independientemente de... Digo yo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo creo que sí, ¿no?
Totalmente, ¿no?
Sí, yo creo totalmente. Que estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Si es antes que se haga, y si no puede ser, que se haga después, pero que no que sea no por las elecciones, sino por cuanto antes Valdecilla.
Y si
ya
que,
se estudiará el otro.
Y si hay que tirar 5 o 6 tabiques de Pladur para que quepan más, pues que se tiren los 4 o 6 tabiques de Pladur y que bueno, que quepa más gente. Es que lo he leído el otro día.
Y a ver, hay
unas salas ahí que a lo mejor queda un poco constreñido, pues que tiene el Pladur, pues son de Pladur, pum, 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 y luego tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? Digo yo, no sé, en fin, es que a veces hacemos mundos donde no los hay y entonces en vez de sentirnos orgullosos y tal, pues parece ser que nos da rabia todo.
Cierto.
Es la sensación que me da, parece que nos da rabia todo lo que se hace y si no se hace. Ahora ya nos hemos bajado del carro normal, ya empezamos a ser un poco normales, entre comillas. Queremos un tren de alta velocidad, pues mira, qué bien. Pues eso es ser personas normales, bien, oye, vamos a ver, mira, el trayecto entre Reynosa y entre tal, no al lugar porque es una salvajada, es una locura, no se dan las circunstancias, pim, pam, pim, pam.
Oye, por cierto, hoy creo, ayer, se inauguró el trayecto de alta velocidad a Palencia.
A Palencia, sí.
Con lo cual eso significa... Sí.
Un poquito más rápido, hora, ¿no? Lima es un poquito, minutos, eso es, sí. Lima es un poquito más.
Si conseguimos el tren de 3 horas rápido, nos damos con un canto en los dientes, porque toda la vida pidiendo AVE, yo siempre lo dije en plan chiste, digo, pues sí, cuando tenga Cantabria van los demás en platillo volante ya.
Pues sí,
entonces,
pero...
si conseguimos en 4 años esto, pues oye, yo, como dice el otro, es lo menos malo. Claro que queremos
saber. Sí, José Manuel, pero también habéis estado 4 años gobernando y no habéis traído tampoco el 30 prestaciones.
Ana, se ha renovado la 130 millones de euros, se ha renovado la catenaria
sí,
entera.
Sí, sí.
Se ha puesto encima de la mesa una solución definitiva y vuelvo a decir, la solución que está aprobada y en presupuestos generales del Estado. Por fin, tu líder ha dicho que es buena.
Pero,
bueno,
yeah.
Bien, sin idea.
No,
yo acabo de decir que sí es rápida y en 4 años. Fíjate, yo no me mojo, me calo de agua.
Sí.
En 4 años, porque si no, los demás van a ir en platillo volante fijo. Si estamos todo el día pidiendo el AVE con 3.000 millones de euros, en platillo volante
sí, pero,
va a los
pero
demás.
Estarás de acuerdo que más se podía haber hecho en la anterior legislatura para lograr la
legislatura
conexión.
La legislatura se ha hecho... Poner el tren en marcha, acabar Valdecilla y la autovía solar, esto es la
bueno,
vela.
Poner,
mira, es lo que se hizo
pero
el anterior.
Poner el tren en marcha...
Nos acercamos a las 10 de la mañana y en la anterior legislatura se podían haber hecho cosas, y en la anterior, y en la anterior, y en la anterior. Ana Obregón, como siempre un placer que estés con nosotros.
Muchas gracias.
José Manuel igual, lo mismo, Javier gracias. Doménez, Juan Calzada, amigos.
Gracias.
Mañana con nosotros, Manuel Ángel Castañeda, Juan Arozamena, Pepe Guerrero... Y Javier Puente. Mañana estarán aquí en nuestra tertulia. Y recuerden que esa tertulia que ustedes acaban de escuchar en directo, luego a las 8:30, si les cuentan algo, es que han dicho, que ha dicho, que no sé qué, lo vuelven a escuchar. Gracias. Hasta mañana. Adiós.